Cuando obedecemos la palabra, hermanos, honramos a Dios. No hay gozo más grande para Dios que obedezcamos su palabra. Usted no sabe qué alegría causa al corazón de Dios cuando usted obedece. Vamos a tener en esta noche, o esta tarde, un mensaje que lleva por título: ¿alguien de aquí se llama Felipe? ¿Nadie? Bueno, hermanos, no seas un Felipe, es el título del mensaje. Y ahorita va a entender por qué voy a predicar acerca de este mensaje: no seas un Felipe. San Juan capítulo 6, versículo 1 al 13, ahí vamos a estar mirando, hermanos amados, la palabra de Dios. No seas un Felipe, vamos a mirar por qué. San Juan capítulo 6, versículo 1 en adelante. Ahí voy a estar basando el mensaje en esta noche. Hermanos amados, vamos a mirar lo que la palabra de Dios produce en nuestras vidas y lo que Dios quiere que nosotros produzcamos. Amén. San Juan capítulo 6, vamos a mirar algo que sucedió, un milagro grande que sucedió en este pasaje, en ese día, hermanos amados. Y vamos a mirar San Juan capítulo 6, versículo número 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud a él, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? En los tiempos de Jesús, hermanos amados, cuando alguien que era considerado un maestro que enseñaba la palabra de Dios, se tenía costumbre de sentarse el maestro enfrente de la multitud, y la multitud, hermanos, se sentaba para escuchar las enseñanzas del maestro. Y aquí Jesús había alcanzado tanta fama, hermanos amados, y se había oído de él tanto, porque él sanaba a los enfermos, levantaba a muertos, daba vista a los ciegos, oído a los sordos, había hecho milagros grandes, y la gente venía a escuchar, hermanos amados, la palabra de Dios, pero también venían por un milagro. Así que Jesús dice que subió a un monte y se sentó, y con él estaban sus discípulos. Y cuando él miró, hermanos, se dio cuenta, había un gentillal que estaba allí, había venido para escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice que fueron alimentados como unos 5,000 hombres. En los tiempos bíblicos, hermanos, la cultura era que el hombre era el que se contaba. La mujer nunca se contaba de ella, nunca se tomaba en cuenta. Así que aquí dice que había como 5,000 hombres. Pero, hermanos, había entre esos hombres, había pues esposas, había hijos e hijas. Era un gentilhombre que había allí. Y Jesús miró que había necesidad allí. Ahora dice el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le preguntó a Felipe: Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Versículo 6 dice: pero esto decía para probarle, porque él, Jesús, sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que de uno de ellos tomase un poco. Hermanos amados, 200 denarios, un denario era el salario de un día, de un jornalero. Había tanta gente que cuando Jesús le preguntó a Felipe: Felipe, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para alimentar a toda esta gente? Esta gente tiene necesidad. Hermano, Jesús, Dios, siempre ha tomado en cuenta a cada persona. Dios te toma en cuenta a ti. Dios sabe lo que Tú vales, para Dios tú eres de gran valor. Tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos son de gran valor. Si el hombre hace acepción de personas, Dios no. Y Dios, hermano, sabía lo que esa multitud necesitaba. Necesitaba, tenía hambre espiritual, pero también había una necesidad física. Y Jesús le preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos pan, Felipe, para que coma toda esta gente? Y Felipe le dijo, Señor, ni 200 denarios van a ajustar para poder comprar pan para todos estos. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, vino y le dijo, Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Ahora mire, hermano, el primer punto que tengo allí es, no seas un Felipe. Cuando Jesús le preguntó a Felipe, dice la Biblia, que él sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía que él tenía el poder para multiplicar los panes y los pececillos para que toda esa gente comiera hasta saciarse. Pero Dios quería probar a Felipe. Felipe, hermanos, miró y se olvidó de que estaba al lado del Dios Todopoderoso. Se olvidó de lo que Jesús había hecho. Ya había sanado enfermos, levantado muertos, caminado sobre el mar. Había mirado tantos milagros. Y sin embargo, Felipe se asombró y dijo, Señor, ni aunque tengamos casi el salario de un año, no va a ajustar para esta gente. Se le olvidó a Felipe cuando miró el gentilial que Jesús era poderoso para calmar el hambre de esta gente. Y a veces, hermanos, a nosotros se nos olvida. Cuando tenemos la necesidad, miramos la necesidad, se nos olvida que estamos ante el Dios Todopoderoso a quien servimos. Felipe lo miró así, Señor, es imposible, es muy difícil, no se va a lograr. Pero había otro hermano allí, hermanos amados. Estaba Andrés, el hermano de Pedro, que se encontró a un joven. Dice que había un muchacho, no sabemos cuántos años tenía ese muchacho. Cuando la Biblia habla de un muchacho, habla de una persona de más o menos de 12, 13, 14 años. Ese muchachito había venido, hermanos amados, y él venía preparado, venía con su lonchecito. Traía 5 panes y 2 pescaditos. Y Andrés trajo a este muchachito, Señor, pues aquí está este muchachito, pero trae 5 panecitos y 2 pececitos, es su lonche, pero ¿qué es esto para tan grande multitud? Ahora miren, hermanos, el muchacho del lonche fue el canal de bendición que Dios usó para alimentar a toda esa gente. El muchachillo, hermanos amados, tenía 2 opciones, compartirlo, dárselo a Jesús o guardárselo. Este es mi lonche, yo no lo voy a compartir con toda esta gente porque no va a alcanzar ni para ellos ni para mí. Sin embargo, hermanos amados, el muchachito accedió a dar su lonchecito a Jesús. El punto número 2, en las manos de Jesús puede hacerse grande. Me imagino que el muchachillo, hermanos amados, se quedó sorprendido de que Jesús le hubiera dicho, mijo, ¿me prestas tu lonche? Ahorita te lo regreso. ¿Me dejas usarlo? Y el muchachito, hermanos amados, lo puso en las manos de Jesús. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, sienten a la gente, y agarró los cinco panes y 2 pececitos y oró al Padre. Estoy seguro, hermanos amados, que el muchachillo, como era el que había dado lonche, estaba cerquita de Jesús, cerca de los discípulos. Cuando Jesús lo puso allí y empezaron a repartir a la gente, hermano amado, yo pienso que el muchachillo estaba con los ojos abiertos, mirando que su lonche no se acababa, que venían y llevaban y llevaban, hermanos amados, y miró que en las manos de Jesús su lonche se multiplicó, se hizo grande. Y la gente, hermanos amados, comió hasta que se sació. Dice, estoy en el versículo número 10. Entonces Jesús le dijo les dijo, hagan sentar a recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, ¿cuánto querían? Imagínense, hermano amado, ¿quieres más? ¿Otro pescadito? ¿Otro pan? Todos comiendo, todos contentos, todos platicando, hermanos amados, porque ese muchachito prestó su lonche, el muchachito comiendo también, hermanos amados, y mirando que su lonchecito no se acababa. Cuando nosotros aprendemos a dar nuestras vidas, nuestros talentos, nuestros bienes, los ponemos en las manos de Jesús, vamos a bendecir a muchos, y la bendición nuestra no se va a terminar. Cuando tú le das a Dios, hermano amado, no te vas a quedar pobre. Dios se encarga de usar tu ofrenda, de usar lo que tú das, de usar tu vida para bendecir a otros, pero la bendición para tu vida no se acaba. Y el problema hoy en día, hermanos, es que a veces no queremos animarnos a darnos para el Señor, no queremos dar nuestras vidas, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestro dinero, no lo queremos hacer porque decimos, no, si lo doy, si me usan, si voy, se me va a acabar. Hermano, no seas un Felipe, no se va a poder. Señor, ni con todo mi salario que gano, ni con todo, no, Señor, yo no voy a mantener a otra gente, ni voy a mantener a los pastores. Yo no voy a mi dinero allí. Este dinero me lo gané con mis fuerzas, me lo gané. Hermano amado, no seas un Felipe. Piensa en la obra de Dios. En las manos de Jesús puede hacerse grande tu ofrenda. Hermano amado, punto número 3, tu ofrenda puede alimentar a miles. La ofrendita de ese muchachillo, hermanos, la alimentó a niños, a jóvenes, adultos y a viejos que estaban allí. Josué, ahí también esta bolsita que está ahí de mandarinas, por favor. La ofrenda, tu ofrenda puede alimentar a muchos. Ábrela, por favor. Hermano, tú le vas a comer. Ahora me vas a ayudar, dale una mandarina a cada hermano. Llévate la bolsa, dale una mandarina a cada uno. Una nomás. ¿Cuánto vale la libra de mandarinas en la tienda, hermanos? ¿No han mirado? Está cara. Como tres. ¿Tres a dólares la libra o...? ¿13 centavos? ¿13 centavos la libra? Oh, 3 centavos. Oh, gracias, gracias, Mabel. Amén. Tu ofrenda puede alimentar a miles de personas. Gloria a Dios. De para la obra, de su vida para la obra de Dios. Hermano, no sea egoísta. Dé al Señor, deje que su vida, Dios la engrandezca en sus manos y que usted pueda bendecir a muchos. Amén. Ojalá que alcancen, hermano. No pensé que fueran a venir tantos. Amén. ¿Sí van a alcanzar, Josué? No van a alcanzar. Entonces, las familias grandes, compártanla con sus chiquillos. No se les quiten, déjenlas así. Amén. Amén. ¿Quién va a faltar? Guadalupe, ¿alcanzó? ¿Ya pasaste la tuya, Josué? Bien, bien hecho. Amén. Si alguien quiere compartir, ¿quién alcanzó? Levanta su mano, ¿quién alcanzó mandarina? ¿Todos alcanzaron? ¿Todos tienen? Amén. Ahora, no se les sirva que no se vienten, ya está haciendo así. A mí no me gusta que coman en la iglesia, ni que tomen soda ni nada en la iglesia, no me gusta eso. Pero por esta vez voy a permitir que se coma la mandarina. Ábranla, hermanos, cómansela. Pero no tiren las semillas, por favor. No, yo me comí como 10 ahora en la casa. Tengo un árbol, hermano, está lleno. Cómansela, más guarden las semillas. Gloria a Dios. Mano Jan, you can eat that, man. ¿No alcanzó? Mano Jan, he does. ¿No? Nomás la cáscara se la llevan, hermanos, ¿eh? No la van a dejar en las sillas. Amén. Guarden las semillas. Leti, ¿la alcanzaste de mandarina? Ok. Espero que les salió dulce, hermanos. De 100 sale una desabrida. Así que alguien le tocó una desabrida, perdón. Pero la mayoría están dulces. ¿Están guardando las semillas? Amén. Miren, hermanos, mientras come su mandarina. Este jovencito llevaba su lonchecito y nunca se imaginó que su lonche iba a bendecir o alimentar a más de 10,000 personas. Pero, hermanos amados, este joven estuvo bajo una prueba. Tuvo que ceder su lonche. Cuando miraron que la gente, hermanos amados, hay unos niños llorando que tenían hambre, Jesús miró la necesidad también, hermano amado, le preguntó a Felipe, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a alimentar a esta gente? Felipe le dijo, Señor, ni con todo el dineral del mundo vamos a poder alimentar a esta gente. Felipe se cerró, no vamos a alimentar, no vamos a ir en ningún lugar. Hermano, Dios no quiere que tú tengas esa mentalidad. No, mi ofrenda es... Yo gano bien poquito, ¿qué va a hacer mi diezmo? Mejor me lo gasto. O mi ofrenda es bien poquita, ¿qué va a hacer con mi ofrenda en la iglesia? Mejor me la gasto. O yo no sé tanto, yo no sé ni predicar ni hablar, ¿qué voy a hacer? Hermano, ayer fuimos a un funeral, como estaba diciendo Isaac, un amigo nuestro, un hermano en Cristo, un muchacho que fue amigo de juventud mío, 52 años, falleció. Se fue cuando estaba, hermanos amados, en la cumbre de su éxito, porque era un hombre diezmador, era un hombre dador, era un hombre a quien Dios bendijo con una empresa de trailers, hermano, tremendo. Mírenme, mis hermanos, comense su mandarina, pero no dejen de mirarme ni de escuchar. Siga comiendo su mandarina. Esta es la única vez que voy a permitir que coman en la iglesia. Así que no voy a venir para el siguiente día con una soda, con algo, porque no lo voy a dejar. Ayer, hermanos, el viernes estuvimos en el funeral, en la iglesia, en el servicio memorial, y al mirar a mi amigo, a mi hermano en el féretro, hermanos, fue algo que yo no podía asimilar, no podía creer. Y ayer que fuimos a sepultarlo, este muchacho, hermanos, estaba en la cumbre de su éxito porque Dios lo bendijo tanto. Compró tantos camiones de carga, ¿como cuántos eran, Isaac? Pero unos camiones, hermanos, gigantes, hermosos, parecían de juguete, con rines bonitos, hermosos, una empresa tremenda, porque este hermano fue dador para la obra de Dios. Y a él yo lo conocí cuando estábamos jóvenes, cuando andaba sin Cristo, que andaba en las vagancias, andaba para ahí, para acá. Hermano, se convirtió al Señor porque su mamá era una mujer de oración. Y este hermano empezó a aprender a dar para la obra. Empezó como un camión viejito y después Dios lo bendijo en una empresa tremendamente grande. Bueno, ayer lo sepultamos. Se fue con el Señor. Pero fue alguien, hermanos amados, que dio fruto y se dio para el Señor. Fue un canal de bendición, como este muchachito de los panes, de los 5 panes, 2 pececillos, hermanos amados, cuando Jesús le dijo, mijo, ¿me lo das? ¿Me lo prestas? Se lo dio en las manos de Jesús. Nunca se imaginó lo que Jesús iba a hacer con esos pececillos, esos panes, y cuando él empezó, hermanos amados, me imagino al muchachito mirando, dando y dando y dando, y sus pececillos estaban allí, sus 5 panecitos estaban allí, no se acababan, y miraba a la gente comiendo, sonriendo, los niños comiendo, todos contentos, hermanos, porque él había hecho la decisión de poner en las manos de Dios lo que él tenía. Cuando tú decidas, cuando tú te decidas a poner en las manos de Dios lo que tú tienes, lo más preciado, Dios lo va a multiplicar y va a bendecir a la demás gente a través de ti. Tu ofrenda puede alimentar a miles. Ahora miren, hermanos, guardaron las semillas de la mandarina. En mi casa, cada año que mandarinas comemos, bueno, yo como muchas mandarinas, no sé Jorge, no sé Isaac, no sé mi esposa. Pero las semillitas, hermanos, las tiro. Y al año ya está el arbolito allí. Los tengo que arrancar porque no tengo dónde plantarlos. Yo les di una mandarina que trae como 6 o 7 o 10 semillas. Si ustedes se toman el tiempo y siembran unas 3 semillas de esas, le aseguro que para el año que viene tiene un arbolito de este tamaño de mandarina. Y si lo deja crecer, tal vez usted no lo mire, pero sus hijos, sus nietos, bisnietos y tataranietos van a decir: y este árbol de mandarina lo sembró mi abuelito, mi abuelita. Y van a comer mandarinas de algo que usted sembró. Y de esas mandarinas, hermanos amados, de esas semillitas, nadie se va a acordar que el pastor fue el causante de que ese árbol, esos árboles en su casa, estén dando mandarinas. Pero, hermanos amados, usted puede sembrar esas semillas y va a bendecir a generaciones que vienen. Cuando sembramos para la obra, vamos a bendecir a generaciones que vienen que tal vez ni conocemos. Una semilla es productiva hasta que se siembra. Si usted guarda esa semilla por un año, dos o tres, hermanos, esa semilla va a ser algo significante, a lo mejor la va a tirar. Pero si usted siembra esa semilla, semilla va con S, me dijo yo, se equivocaron allí. Semilla es con S, ok, hermanos, disculpen eso. Gracias, Sebastiancito. Dice que fue él. Semilla es con S. Una semilla con S es productiva hasta que se siembra. Si usted tira esa semillita, hermano amado, se va a perder la bendición de tener un árbol de mandarinas en su casa. Y ese árbol produce tantas mandarinas. Ahorita, hermanos, no me voy a acabar esas mandarinas que hay. Son muchísimas, son cientos de mandarinas. Si usted siembra esa semilla o esas semillas, siémbrele una macetita, el año que viene va a tener un arbolito. El año antepasado, hermano, yo agarré uno, me dio tristeza, lástima tirarlo, y lo sembré en una maceta, ahorita ya está el arbolito así. Le regalé a un amigo un arbolito y ya le dio mandarinitas. Hace 5 años se regalé, ya le dio mandarinas. Hermano, si usted siembra esa semilla, va a bendecir a los que vienen después de usted. Tal vez usted no alcanza a mirarles, pero va a bendecir. Una semilla, gracias, ahora sí, hermanos, una semilla es productiva hasta que se siembra. Mientras tú no te decidas a dar tu ofrenda, a dar tus diezmos, a dar tu vida, a servir al Señor, no vas a ser productivo ni vas a poder bendecir a alguien, sino hasta que te decidas. San Juan capítulo 12, versículo 24. San Juan capítulo 12, versículo 24. Y luego regresamos a esta escritura, mis hijos, a esta de San Juan 6. Miren lo que dijo Jesús: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando tú siembras esa semillita va a morir, pero va a producir un árbol. Y ese árbol va a producir mucha fruta y va a bendecir a cientos de gentes. Esta iglesia, hermanos amados, fue construida por ofrendas y diezmos de personas que nosotros no conocimos. Pero ellos sembraron y usted y yo estamos disfrutando de esta bendición. Hay un proyecto que tenemos para la iglesia, hermanos, para el edificio. No sé si tenemos fotos de lo que estamos planeando tener allá afuera. Ojalá que las tengamos allí. Regresemos a San Juan capítulo 6, por favor. San Juan capítulo 6, vamos a leer la historia completa. No seas un Felipe, hermano amado, si estás tú pensando que no se va a lograr hacer nada con tu ofrenda, con tu diezmo, mejor te lo prefieres guardar, estás privando de bendición a mucha gente. Y te estás privando de bendición que Dios tiene para ti. Muchos de ustedes tienen la bendición detenida porque no se han decidido a dar para la obra de Dios. Porque Dios es fiel a sus promesas. Vamos a regresar a San Juan capítulo 6. El versículo número 3. Porque voy a leer la historia completa para mirar el cuadro completo. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. No te muevas de allí, quédate allí. ¿Cómo le haremos para llenar esta iglesia? ¿Cómo le haremos para hacer esta iglesia más grande? ¿Cómo podemos hacer para que el proyecto que tenemos hacia afuera, hermanos amados, se pueda lograr? Para que nuestros hijos, nuestros nietos vean, hermanos amados, o disfruten la bendición que nosotros vamos a dejar con nuestro servicio, con nuestro trabajo, con nuestro servicio a Dios, con nuestras ofrendas y diezmos. ¿De dónde compraremos? Jesús sabía lo que había de ser. Y hermano amado, cada vez que llega el momento de ofrendar y diezmar, Dios te prueba porque Él sabe lo que va a hacer. Dios sabe lo que Él puede hacer, pero nos da la opción, nos prueba. Cada vez que, hermano, que Él te llama para que le sirvas, cada vez que Él te llama para que tú trabajes en su obra, Él sabe lo que va a hacer. Pero está esperando tu decisión. Jesús sabía del muchachito que estaba allí y sabía que ese muchacho iba a decir sí. Y Felipe, hermano, siguiente versículo, se asombró. 200 denarios de pan no bastarían para que coma cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase ni un poquito. La mentalidad negativa. La mentalidad, hermanos amados, de temor. La mentalidad que detiene la obra de Dios. Si Jesús le hubiera hecho caso a Felipe, hay que dejarlo así entonces, que se le arreglen como ellos puedan. Porque ni con 200 denarios, el salario que ha sido un año, vamos a lograr ni para qué, ni le haga la lucha a Felipe, déjalo así. Además, toda esa gente iba a quedarse con hambre y con necesidad, iban a quedarse con el deseo de una bendición, porque un hombre dijo, no se va a poder. Sin embargo, el siguiente versículo, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, hermano, otro que estaba allí mirando la situación, oyó a Felipe decir, ni con 200 denarios, estaba ese muchachito, pero él dijo, Jesús lo puede multiplicar, Dios puede hacer un milagro. Me dijo, ven, ¿me acompañas? Lo llevó con Jesús, Señor, aquí está ese muchachito, tiene 5 panes, 2 pececitos. Me dijo, ¿se los prestas a Jesús? Aquí está. Andrés visualizó, Jesús tiene el poder para transformar, para multiplicar esos panes. Yo lo miré orar por aquel ciego, yo lo miré orar por aquel sordo, yo lo miré echar fuera demonios, miré cuando levantó aquel hijo de la viuda que estaba muerto, yo lo miré. Dios lo puede hacer. Visualiza lo que Dios puede hacer a través de tu vida y lo que Dios puede hacer a través de lo que tú das para la obra de Dios. Andrés lo visualizó. Jesús estaba interesado en cada persona, cada niño, cada joven, cada hermano y hermana que estaban allí. Dios sabía la necesidad, Él tenía poder, pero Él quería probar a sus discípulos para mirar su mentalidad, para mirar qué tanta confianza tenían en Él. Andrés, hermanos, le dijo, aquí estoy muchacho, el versículo anterior, aquí estoy muchacho, Señor, que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos para, ¿qué es esto para tantos? Y Jesús dijo, hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, quédate allí. Hermano amado, Dios no desperdicia nada. Lo que tú des, Dios lo va a utilizar hasta lo máximo para bendecir su obra y su pueblo. Lo que tú des, Dios no va a desperdiciar nada. Cuando mucha gente que piensa, no, es que si doy, ni se van a dar cuenta que yo fui, y luego a lo mejor ni se lo gastan en otra cosa, hermano amado. Dios no desperdicia nada. Dios va a usar tu vida si tú te quieres dar a su servicio. Dios va a usar tu dinero, tus bienes, si tú lo quieres dar para el Señor. Dios lo va a usar para bendecir a otros. Y cuando se hubieron saciado, gracias, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. En el Evangelio según San Marcos dice, lo que sobró de los pececillos y de los panes. Recogieron, el versículo anterior, no subamos hasta que les diga, recogieron 12 cestas de pedazos. Hermano, el lonchecito del chiquillo, aquí está mi hijo con su lonche, llévele esta canasta a su mamá, esta canasta de pececillos para su mamá, llévele a su casa. Imagínense, el muchachillo regresó con su lonche y con más de lo que él había ofrecido. Todos recibieron bendición porque ese muchacho se decidió a dar. Cuando él se decidió a dar, ocurrió el milagro. Cuando tú te decidas a dar, va a ocurrir el milagro en tu vida. Hermano, todas esas sillas, gracias a Dios, están esperando a alguien que se siente. Tu ofrenda, tus diezmos, tu trabajo en la iglesia va a bendecir a toda esa gente que no conocemos, que van a venir, y también va a bendecir a tus seres queridos, a tus hijos, a tus nietos, bisnietos, tataranietos. Hermano, siembra para la obra de Dios. Aunque nadie se dé cuenta que tú diste, Dios sí lo ve. Dios se va a glorificar. ¿Tenemos fotos del proyecto, hijo, de casualidad? De lo que queremos hacer en la iglesia. Estamos, hermanos amados, empezando un proyecto que va a costar $300,000. Ahí afuera en el patio que ustedes vieran, donde es puro zacate, está, hermanos amados, este proyecto para la iglesia. Es un lugar donde vamos a poder tener servicios al aire libre. Vamos a convivir ahí con los hermanos. Ya no vamos a tener frío cuando tengamos los talentos. Que esté lloviendo, que esté haciendo frío, vamos a estar allí. Va a ser algo hermoso, hermanos, para el Señor. Hay que construir con, ¿cómo se dice? Hay que darle lo mejor. Hay que construir, hermanos amados, bien. Si usted mira en el primer libro de Reyes, cómo Salomón hizo la casa de Dios con excelencia, le dio lo mejor al Señor. Queremos construir ese proyecto aquí afuera para que nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, disfruten de esta bendición. Si usted se decide ayudar para este proyecto que tenemos, mire usted, hermano, va a ser algo, una bendición maravillosa. Antes estábamos en el otro santuario, no nos imaginábamos que este lugar iba a venir a existir, pero ya está hecho. Y muchos de ustedes participaron en ofrendar y diezmar para este proyecto de este santuario. Ahora ese, hermanos amados, es algo que todavía no está fuera, pero que va a estar. Y queremos que la gente que venga a oír la palabra de Dios disfrute de esta bendición. Queremos que la casa de Dios, hermanos, se mire hermosa para que almas vengan a un lugar de excelencia a oír la palabra de Dios. De para la obra, tenemos, hermanos, ese proyecto. Dice el pastor Drew, si hubiera 300 personas que dieran 1,000 cada una, se podría empezar a construir la semana que viene. Pero miren, hermanos, no piense como Felipe. No. Aquí puro lujo, puro pedir, puro Hermano, queremos engrandecer el nombre de Dios. Queremos que la gente venga a disfrutar y oír la palabra de Dios de una manera cómoda. ¿Por qué los impíos? ¿Por qué los que están buscando lucro tienen lugares lujosos, grandes, hermosos? ¿Por qué nosotros que servimos a Dios, por qué no tener algo así para dar, hermanos, a Dios lo mejor y para que la gente venga a oír palabra de Dios a un lugar como este? Lo podemos hacer. El pueblo de Dios, el pueblo hispano, hermanos, tenemos la bendición de Dios, tenemos el llamado de Dios para bendecir también. El pueblo de Dios, el pueblo hispano, hermanos amados, va a bendecir al pueblo anglosajón que nos ha bendecido tanto. El pueblo de hispano, vamos a bendecirlos a ellos también en lo espiritual y con nuestra ayuda. Vamos nosotros, hermanos, a trabajar en ese proyecto. Visualícese usted allí, o tal vez sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, disfrutando de este lugar para el cual usted y yo vamos a dar. Vamos, hermanos, a ser partícipe de esta bendición. Visualice las almas que van a venir a disfrutar de este lugar. Los hermanos que compraron este lugar, que compraron estos terrenos, hermanos, muchos de ellos están con el Señor. No se imaginaron ni siquiera que su ofrenda, sus diezmos, iba a bendecirnos a nosotros. Siempre para la obra de Dios. De para la obra. Tenemos los folletos, mijo, los en español del proyecto. ¿Alguien tiene por ahí ese? Miren, hermanos, allí donde está usted hay un panfleto, un volante como este, a donde es voluntario, es personal, nadie le va a obligar, nadie le va a criticar, nadie le va a decir por qué no dio. Hermano, aquí está la ofrenda para el área de compañerismo de esperanza. Y este es como una promesa que usted va a hacer. Y dice, voy a dar un regalo de, usted pone la cantidad, un regalo mensual de, o los dos, una ofrenda aquí y voy a dar cada mes para este proyecto. Y hay un versículo ahí abajo, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Si usted, Dios lo toca en su corazón y quiere decir, hermano, yo voy a hacer un sacrificio, voy a ofrendar, voy a dar una ofrenda mensual, voy a proponerme una cantidad para este proyecto. Yo quiero bendecir a los que no conozco, los que van a venir a conocer al Señor. Yo quiero dar para la obra de Dios. Si usted siente en su corazón hacerlo, hermano, aquí está. Comprométase, haga un esfuerzo y vamos a hacer algo grandioso para la obra de Dios. Acuérdese, no seas un Felipe. Una semilla, hermanos amados, no produce hasta que se siembra. Y tu ofrenda puede alimentar a miles. Sea una persona productiva. Dé para la obra de Dios. Dése para la obra de Dios. Usted puede decirse, hermano, pero pastor, pero yo nomás puedo dar esta cantidad. Hermano, lo que usted pueda dar, délo para la obra de Dios. Si son $300,000 lo que va a costar y usted da un dólar, ya van a ser $299,000 lo que tenemos que juntar. Si usted da 1,000, ya además van a ser 290 y qué. No soy bueno para las matemáticas, pero haga la cuenta en su mente. Lo que usted da va a bajar esa cantidad, hermanos, y vamos a empezar a mirar cómo vamos a construir un lugar precioso para la gloria de Dios. Y sobre todas las cosas, aprenda a poner su vida, sus talentos, sus finanzas en las manos de Jesús, porque las va a multiplicar. Hermano, mire la Biblia. Miren los grandes hombres de Dios. Abraham, Isaac, Jacob fueron hombres que dieron para el Señor. David, Dios fue un hombre que dio con todas sus fuerzas para el Señor. Salomón, vea los siervos, vea la Biblia. Todos dieron con todas sus fuerzas económicamente y dieron sus vidas para el Señor. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos parte de ellos. Aprendamos, hermanos, a tener una mente abierta y generosa para la obra de Dios. Así que incline su rostro. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Vamos a bendecir al Señor. Incline su rostro. Dios ha estado hablando a su vida. Dios ha estado tratando con usted para que usted se entregue completamente a Él, para que usted le sirva. Dios le está llevando para que se consagre a Él. Hermano, conságrese a Dios. Antes que nada, consagre su vida a Dios. Sírvale al Señor, ríndase completamente al Señor. Porque si usted no se ha rendido al Señor, no está sirviendo, no está caminando con el Señor, hermano, pues la ofrenda no va a servirle, no le va a ayudar para ir a la eternidad. Pero si usted entrega su vida primero, se santifica, arregla cuentas con Dios y prepara para estar listo para el día en que Dios lo levante, que Dios lo llame a su presencia, como llamó a nuestro hermano Beto, que le dije. Si nos vamos con el Señor, hermanos amados, es lo más importante. Y segundo lugar, cuando usted se arregle cuentas con el Señor, aprenda a dar. Dé para el Señor. Dé para la obra. Quítese la mente mezquina, decir, no, yo no doy, yo no voy a enriquecer a los pastores, ¿para qué van a gastar este dinero? Hermano amado, los grandes siervos de Dios han mirado la excelencia para Cristo, para la obra de Dios. Grandes ministros, grandes pastores que han pensado en grande, han hecho grandes cosas para el Señor. ¿Por qué los cristianos, por qué las iglesias tienen que ser iglesias, edificios chiquitos, feos, viejos? ¿Por qué, hermanos, si servimos a un Dios grande? El Señor merece lo mejor. Pero para tener una mente generosa, primeramente hay que dar su corazón completo a Jesús. Servirle. Y después decirle, Señor, todo mi ser, toda mi vida, mi familia, mis finanzas te pertenecen. Cuando suceda eso, usted va a aprender a dar para la obra de Dios.